Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor José Antonio Castilla Alcalá, Senior Clinical Embryologist por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, a la doctora Miriam Yolanda Zapata Bustamante, presidenta del Colegio de Químicos, Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Carmen Farré Massí es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona, España. Es química especialista en bioquímica clínica por el Ministerio de Educación y Ciencia. Tutora de residentes de la unidad docente de bioquímica del Hospital Saint Joan de Dieu. Es también profesora asociada del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Barcelona y vocal de bioquímica en la Comisión Local de Docencia del Hospital Saint Joan de Dieu. La doctora Carmen Farré es responsable de la investigación sobre la enfermedad celíaca integrada en el grupo de enfermedades inflamatorias dentro de la línea de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Saint Joan de Dieu y participa del proyecto Creación del Consorcio Español de Genética de la Enfermedad Celíaca. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca y de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
Buenos días, es un honor estar con la doctora Carmen Farré Massí del Servicio de Bioquímica del Hospital Universitario Saint Joan de Déu de Barcelona. Buenos días, Carmen.
Buenos días, encantada de estar invitada por ustedes. Estoy a vuestra disposición.
Bueno, como para comenzar, ¿nos podría definir la enfermedad celíaca como una enfermedad autoinmune multifactorial y por ahí comentarnos un poco de este concepto que por ahí para algunos médicos es un poco más nuevo?
Podemos definir la enfermedad celíaca como una intolerancia no dependiente de la IgE, dependiente de la célula T intestinal, que es de carácter autoinmune y multisistémica, y que consiste, la gran magia de la celiaquía es que es una lesión reversible, es la única enfermedad autoinmune de la cual conocemos el antígeno desencadenante principal, el gluten, los péptidos del gluten de la dieta, y que eliminando estos péptidos de gluten el intestino resucita. Esta gradación reversible de la lesión histológica es lo que más me gusta definir de la enfermedad celíaca y el carácter desconocido de su expresión clínica. La expresión clínica es camaleónica, es muy variable, es variable entre los niños, es variable entre niños y adultos y es variable entre paciente y paciente que tienen una misma lesión intestinal. Se desconocen las causas por las cuales una enfermedad con la misma lesión histológica se puede manifestar de formas tan diferentes.
¿Nos definiría un poco el rol de la serología en el diagnóstico de la enfermedad celíaca y luego también en el seguimiento en la dieta libre de gluten?
Los bioquímicos, los inmunólogos, los profesionales de laboratorio estamos enganchados, yo diría, porque los que trabajamos en celiaquía es una alteración tan desconocida y tan fascinante desde el punto de vista por la cantidad de aspectos que engloba y que se cruzan a la hora de valorarla, que engancha, ¿no? Estamos aquí los bioquímicos, los inmunólogos, porque el laboratorio tiene un protagonismo muy especial. Tiene un protagonismo especial en la detección, aunque el diagnóstico es histológico, y en el seguimiento. No se puede decir que los anticuerpos son un reflejo exacto de la lesión inflamatoria intestinal, ¿no? La célula T intestinal reacciona de una forma anormal y provoca pues una cascada de proteínas inflamatorias y una colaboración con la célula B produciendo autoanticuerpos específicos, ¿no? Estos autoanticuerpos son un reflejo de la lesión inflamatoria, pero no un reflejo matemático. Entonces, los anticuerpos son muy útiles porque es una forma no invasiva de cómo es el estudio intestinal, de hacer un seguimiento de la adhesión a la dieta sin gluten y también para la detección. Los marcadores serológicos, que sin duda los más importantes y con una sensibilidad y especificidad que ninguna otra enfermedad tiene, unos marcadores tan de lujo como la celiaquía, los anticuerpos antitransglutaminasa, también nosotros realizamos de rutina el análisis de los marcadores de predisposición genética. Tenemos un sistema que es bueno, bonito y barato, que es lo que interesa para poder atender al máximo de población para determinar los antígenos de histocompatibilidad HLA-DQ2, que es una proteína que es necesaria para ser celíaco, pero no suficiente, o sea que la tiene el 25% de la población y que este 25% de la población contiene el 95% de los celíacos. O sea que ser DQ2 positivo te habilita para ser celíaco, lo cual no quiere decir que lo tengas que ser, y ser DQ2 negativo te prácticamente imposibilita ser celíaco, tampoco en un 100%. Nosotros utilizamos el DQ2 para el estudio de los familiares de primer grado de los pacientes celíacos para ver cuál de estos familiares podría ser celíaco en el futuro, pero sobre todo para ver cuáles no lo serán. O sea, lo más útil del estudio DQ2 es el valor predictivo negativo. Poder decirle al hermano, a un niño que es hermano de un celíaco DQ2 positivo, que él, como hermano DQ2 negativo, no va a ser nunca celíaco. Esta es una afirmación con contenido. En cambio, al hermano DQ2 positivo, pues bueno, le decimos, tú eres capaz, pero no tienes por qué serlo.
¿Y nos comentaría un poco cuál es el rol de los péptidos de gliadina deaminados en el diagnóstico de la enfermedad celíaca en adultos y niños?
Los anticuerpos antigliadina quedaron absolutamente eclipsados por los anticuerpos antitransglutaminasa, que son la versión cuantitativa, objetiva y automatizable de los anticuerpos antiendomisio. Los anticuerpos antiendomisio fueron mágicos en su momento porque son unos anticuerpos de una elevadísima sensibilidad y especificidad superior al 95%, que se tenían que determinar de una forma manual por inmunofluorescencia indirecta porque desconocíamos el antígeno. Una vez identificada la transglutaminasa como antígeno, los anticuerpos antitransglutaminasa son una herramienta de lujo radical para la detección y seguimiento de la enfermedad celíaca. Los anticuerpos antipéptido deaminado de gliadina aparecieron en un momento y crearon altísimas expectativas de ser otro marcador útil para la detección y seguimiento de la enfermedad. ¿Qué hemos encontrado con el tiempo? Hemos encontrado que los anticuerpos antipéptido deaminado de gliadina son mejores que los antigliadina, pero desde luego mucho menos potentes, con una eficiencia diagnóstica muy inferior a la de los anticuerpos antitransglutaminasa. También se ha adjudicado a los anticuerpos antipéptido deaminado un poder para detección de transgresiones en el seguimiento de la dieta sin gluten, o también otro poder para detectar la enfermedad de una forma precoz en en edades muy tempranas, de 1 a 3 años. En este sentido, y en mi experiencia, que es larga, de 30 años, nosotros hemos llegado a la conclusión de que estos anticuerpos están superados por los antitransglutaminasa, tienen una inespecificidad muy elevada en los primeros años de la vida, responden no a la celiaquía, sino a lesiones, a alteraciones gastrointestinales diferentes de la enfermedad celíaca, aparte de también estar presentes en la enfermedad celíaca, o sea, tienen una elevada inespecificidad y claro, introducirlos en la rutina asistencial quiere decir, quiere duplicar el gasto, duplicar el trabajo de detección y seguimiento serológico. Nosotros creemos que un diagnóstico de enfermedad celíaca se hace con dos supuestos. Uno es unos anticuerpos antitransglutaminasa positivos con o sin clínica, y otro es una clínica sugerente de enfermedad celíaca con o sin anticuerpos antitransglutaminasa. Y los anticuerpos antipéptido denominado de gliadina son un complemento que se puede usar o no, pero que no es primordial.
Que nos serviría cuando la transglutaminasa es positiva, reforzaría el diagnóstico, digamos.
Evidentemente que sí. Lo que pasa es que ante la disyuntiva antipéptido denominado de gliadina positivo, antitransglutaminasa negativo, lo que manda es la clínica.
Usted nos acaba de decir que en niños los DGP podrían tener falsos positivos y también falsos negativos, ¿no?
Falsos positivos seguro. Falsos negativos no lo sé. Bien. No. Yo soy consciente de que hay muchos falsos positivos cuando hay otras patologías digestivas, intestinales, que no son de celiaquía. Y falsos negativos, la verdad es que mi experiencia en este sentido no lo he estudiado, porque no es el problema un falso negativo, el problema es un falso positivo.
¿Nos comenta un poco sobre la enfermedad celíaca en adultos, si se manifiesta igual que en los niños o si se manifiesta de una forma menor? ¿Nos podría comentar algo sobre eso?
Yo trabajo en un hospital pediátrico, el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, y colaboramos muy estrechamente desde hace muchos años con el equipo de digestivo y el equipo de bioquímicos e inmunólogos del Hospital Mutua de Terrassa, que es donde están trabajando con la enfermedad celíaca del adulto. Observamos que la enfermedad celíaca del adulto se manifiesta, como dice Vivas, es un digestólogo asturiano, español, la enfermedad celíaca del adulto se manifiesta de una forma clínicamente, serológicamente, histológicamente atenuada respecto a la enfermedad celíaca del niño. Entonces, la lesión histológica muchas veces es un MARS 1, no es un MARS 3 como en el niño. La clínica se manifiesta pues con dolor abdominal o con anemia, no con la fuerza que se manifiesta muchas veces en el niño. Y los anticuerpos, que es lo que nos ocupa ahora como personas de laboratorio, nosotros hemos tenido que, hemos consensuado con estudios de colaboración que hemos hecho con adultos, de bajar el listón de normalidad, pues en la técnica que usamos, pues a la cuarta parte, de 8 a 2 unidades mililitro, para poder detectar serológicamente pacientes sospechosos de enfermedad celíaca. O sea, los anticuerpos en adultos son mucho menos sensibles, y una manera de aumentar su sensibilidad es bajar el cutoff que se aplica a la serología de adultos.
El microscopio, el instrumento que permite observar detalladamente todo aquello que sucede.
El microscopio.
más y se canta. Amadou Fele, que mutu Kenya. Kalinga ni fimbe ke mutu kenya sakasi se kana tende ku mahili yo fele tende ku sakasi se kana tende ku mahili yo fele.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos compartiendo la nota realizada a la doctora Carmen Farré, licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona, España.
Cuando nosotros determinamos la serología de enfermedad celíaca, estamos detectando, siempre detectamos la IgA sérica. Bueno, las guías dicen que cuando la IgA está menor de 5, o sea, es un deficiente IgA, se haría la serología de clase IgG. Usted, en algunos trabajos, figura que sería correcto hacer la translutaminasa IgG en los pacientes que tienen IgA menor de 20. ¿Usted le da peso a esos hallazgos? Porque nosotros por ahí, cuando tenemos una IgA menor de 20, o sea, entre 5 y 20, nosotros también le hacemos la IgG. ¿Estaría correcto eso o sería hacerlo por ahí de más?
La IgA total sérica puede estar transitoriamente disminuida al año de vida, a los 2 años. Algunos autores dicen que hasta los 5, 6, 7 años la IgA fisiológicamente puede tener una maduración más lenta y puede estar ligeramente disminuida. Cuando un niño tiene un déficit aislado de IgA, depende de la técnica de nefelometría que utiliza en cada laboratorio, porque cada laboratorio tiene una concentración que es el punto de corte por debajo del cual se considera que este niño o este adulto, generalmente son niños porque se detectan en la edad pediátrica, tiene un déficit aislado de IgA. Yo pienso que los anticuerpos transglutaminasa de clase IgG solo deben hacerse cuando hay un déficit aislado de IgA. Luego hay unas situaciones intermedias que serían los déficits parciales o los déficits transitorios de niños que alcanzan su valor normal de IgA pues en una edad más tardía a la de la mayoría, ¿no? En estos déficits parciales o déficits transitorios puedes encontrar anticuerpos transglutaminasa IgA y que anticuerpos antitransglutaminasa IgG. Incluso te puedes encontrar que si hay un celíaco con un déficit parcial de IgA, tú de entrada, cuando la enfermedad está activa, no lo detectas este déficit de IgA, porque él está produciendo anticuerpos antitransglutaminasa de clase IgA. Y cuando tú lo pones a dieta sin gluten, es entonces que aparece la IgA baja, porque le has eliminado los anticuerpos transglutaminasa de clase IgA. Estos estados de déficit parcial o transitorios, puedes encontrar los dos anticuerpos y yo creo que con el IgA sería suficiente. En estos casos son tan pocos que nosotros por seguridad hacemos los dos, hacemos IgA y IgG. Mira, yo te voy a mandar un trabajo que mandaremos ahora este mes de septiembre y octubre a los congresos de aquí de la península, en el que hablamos del comportamiento de los anticuerpos antitransglutaminasa IgG en los déficits de IgA, ¿no? Y aquí sí que es importante destacar que estos anticuerpos no negativizan como los de clase IgA. Entonces no tenemos que machacar al niño diciendo que no hace bien la dieta, es que los anticuerpos IgG tienen una vida media mucho más larga y en el 75% de los casos, después de periodos de 2 a 11 años de dieta sin gluten, no han llegado a negativizar completamente. Y esto con una buena recuperación histológica y con una buena adhesión a la dieta sin gluten. O sea que
serían como una memoria inmunológica.
Exacto, pero que esto no es conocido y que muchas veces los médicos pues machacan a sus pacientes diciendo no haces bien la dieta, cuando estos anticuerpos IgG muchísimas veces no negativizan, disminuyen un poco pero quedan como positivos, ¿no?
Cuando hablan de los anticuerpos antitransglutaminasa, en muchas publicaciones dicen en niños, sobre todo de su carácter trasciente, digamos, como que pueden fluctuar, pueden dar positivos o negativos. En un niño en donde nosotros tenemos alta sospecha clínica, ¿cada cuánto deberíamos repetirle esos anticuerpos para evitar ese falso negativo por la fisiología de los anticuerpos de su aparición trasciente, digamos?
Tenemos primero que asegurarnos de que este niño toma una dieta normal. Piensa que la vida media del enterocito es muy corta, es de 3 días, y entonces la renovación del epitelio intestinal es muy dinámica, y entonces unos pocos días de dieta sin gluten te pueden negativizar los anticuerpos. Esta periodicidad yo no te lo puedo decir, porque esto depende un poco de la edad del niño, de la intensidad de la sospecha clínica, estos anticuerpos, cómo son de negativos o positivos. Nosotros tenemos la nota de corte alrededor de 5, 3, 5, depende. Sabemos que si los anticuerpos son bajos, el estudio histológico intestinal no será indicativo de... Tenemos que ver cómo evolucionan estos anticuerpos, si evolucionan hacia arriba o evolucionan hacia abajo. Entonces, depende de la clínica que tú pondrás esta periodicidad. Nosotros, por ejemplo, en los pacientes diabéticos hacemos un control anual. En los pacientes con síndrome de Down también hacemos un control anual, los que no son celíacos, y son de cuadros positivos. Pero la periodicidad no está establecida, yo que yo sepa.
Como lo he leído en varios papers donde habla de su carácter, como que un resultado negativo en este momento podría ser positivo, no sé, a la semana, decía ahí, pero bueno, no,
porque nosotros, por ejemplo, en los debuts diabéticos, esto sí que lo tenemos publicado, hacemos una determinación de anticuerpos en el debut. y en los negativos hacemos un control anual y vemos que hay pacientes, niños diabéticos que al cabo de 2, 3, 4 años del debut diabético aparecen los anticuerpos antitransglutaminasa, y en cambio pues hay otros que ya los detectas en el momento del debut diabético. En nuestra casuística es aproximadamente el 50%. Cuando hablamos de diabetes y celiaquía, algunos trabajos dicen primero ha sido la celiaquía, otros dicen primero ha sido la diabetes. Nosotros lo quisimos investigar y durante 6 años estuvimos observando prospectivamente esta asociación diabetes-celiaquía y vimos que era aleatorio, o sea que en un 50% la celiaquía ya se encontraba en el debut diabético y en el otro 50% la celiaquía aparecía pues al cabo de 1, 2, 3, 4 años.
Siempre tenemos que tener en cuenta para realizar una serología de enfermedad celíaca, bueno, ya dijimos que no sea deficiente de IgA, también que, bueno, que no esté usando corticoides, otras patologías autoinmunes asociadas como hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, que nos podrían llegar a dar un falso positivo de la transglutaminasa. Pero también algo muy importante que vos dijiste es que el paciente esté consumiendo gluten. Nosotros a los pacientes le decimos, lo que indican un poco las guías internacionales es que tiene que estar comiéndolo al menos 6 semanas en las 4 comidas diarias. ¿Ustedes tienen alguna indicación al respecto de eso? Si un paciente lo han puesto erróneamente en dieta libre de gluten antes de diagnosticar, ¿cuánto tiempo lo hacen hacer la dieta con gluten para luego hacerle la serología y la biopsia?
Yo, en el último documento de la ESGAN, hay una cantidad, unos gramos de gluten diarios que recomiendan que se debe tomar para activar la enfermedad. Lo que sí que nosotros hemos observado con los clínicos es que cuando un niño ha llegado a negativizar sus anticuerpos por una dieta sin gluten, el tiempo necesario y la cantidad necesaria de gluten para volver a activar estos anticuerpos es individual. O sea, de la misma forma que es individual el grado de intolerancia que tiene cada paciente para el gluten, ¿no? Habrá pacientes que en una semana de consumir vuelven a tener anticuerpos y otros que necesitarán pues un año y medio. Es lo mismo que serológicamente, y esto, mira, como nosotros somos de laboratorio, esto me interesa decirlo, porque la capacidad de los anticuerpos antitransglutaminasa para detectar transgresiones dietéticas. Nosotros no tenemos bastantes pruebas para decir si podemos o no podemos detectar, pero sí que hemos observado que si utilizamos siempre la misma técnica a lo largo de años y tenemos un niño que ha pasado de tener unos anticuerpos de 80 a tener unos anticuerpos de 0,5 y llega a los 12 años o 13 o 14 a la edad adolescente y estos anticuerpos pasan de 0,5 a 2,5, podemos pensar que este niño está haciendo transgresiones dietéticas, pero solo comparándole con él mismo previamente. No podemos comparar dos niños diferentes con la misma transgresión, porque uno puede reaccionar completamente diferente del otro. Porque pueden haber niños que confiesan transgresiones sistemáticas y sus anticuerpos permanecen negativos, y otros que puede ser que hagan transgresiones involuntarias y sus anticuerpos positivizan. Lo que está claro es que es muy difícil homogeneizar estas normas, porque cada celíaco es diferente del otro. Su sensibilidad al gluten es distinta.
Carmen, bueno, ¿nos querría hacer alguna reflexión final?
Nosotros estamos trabajando ahora en la historia natural de la enfermedad. Para nosotros es preocupante ver cómo en estudios de prevalencia hechos en la población de la península ibérica, vimos que la prevalencia de enfermedad celíaca en niños de 2 años, en un estudio en el País Vasco, era de 1 a 100. Vimos que un estudio de prevalencia de celiaquía en edad escolar de Madrid era 1 a 200. Y vimos que otro estudio de prevalencia en población adulta de Asturias era 1.400. Los tres estudios utilizaban un método de detección serológica y de diagnóstico histológico similar. Nosotros hicimos un trabajo publicado en el Alimentari, Therapeutical Pharmaceutics, que hace un estudio de prevalencia de la enfermedad de 1 a 90 años y se observa que la prevalencia en niños es 5 veces más elevada que en adultos cuando utilizamos los mismos criterios. Si en adultos rebajamos los criterios histológicos, clínicos y serológicos, la prevalencia no es tan diferente. El desconocimiento del desencadenante real, porque el gluten y el DQ2 está en el 25% de la población. ¿Qué factor hay que hace que un individuo DQ2 positivo que coma gluten sea celíaco o no lo sea? Y esta caída de la prevalencia con la edad, esta caída de la expresión clínica, serológica, histológica con la edad, hace pensar que la enfermedad celíaca ha sido poco observada desde el punto de vista de su historia natural. O sea que la evolución de la cantidad de celíacos no detectados y por lo tanto no tratados llegan a la edad adulta relativamente tolerantes, porque no se encuentra en la edad adulta un acúmulo de celíacos que han pasado desapercibidos en la edad pediátrica. Entonces, pienso que hay un tema muy importante que la comunidad científica tiene que plantearse muy seriamente, que es la historia natural de la enfermedad.
La verdad que fue un placer escucharla. Bueno, yo que adoro este tema, la verdad que fue un placer hacer esta entrevista y escuchar por tantas cosas importantes que nos remarcó y nuevas. Bueno, seguramente la vamos a comprometer para alguna otra entrevista, ¿sí?
Pues será un placer cuando queráis.
Encantadísima, un gusto, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer. Un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio.
Solo como el cartón.
CALILAB 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. La doctora Betiana Lerner es doctora en Biología Molecular y Biotecnología, investigadora de CONICET y la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Trabaja en el área de nanotecnología desde hace casi 10 años y en particular en la fabricación de nanóporos para el censado de ADN.
Buenos días, Betiana Lerner. Es un placer tenerte acá con nosotros en la radio El Microscopio. Gracias por brindarnos esta entrevista.
Buenos días y muchas gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo.
Podríamos empezar hablando un poco de qué hablamos cuando hablamos de secuenciar, de la secuenciación o de la secuenciación de genes.
Bueno, mira, secuenciar el genoma humano es uno de los principales objetivos hoy en día. De hecho, la National Science Foundation, que es el organismo que impulsa mucho en Estados Unidos la secuenciación, el objetivo es tratar de disminuir la secuenciación de los genomas para poder secuenciar de manera rutinaria, y esto cambiaría totalmente el paradigma de la medicina. Uno podría hacer medicina personalizada y preventiva. Uno podría secuenciar genomas y descubrir enfermedades genéticas, hay muchas enfermedades genéticas, y poder hacer un tratamiento preventivo, o también no solo secuenciar genomas, sino secuenciar mensajeros, con lo cual uno estaría secuenciando lo que realmente se expresa y tener una idea mucho mejor de qué es lo que está pasando en ese momento en la célula. Cambiaría totalmente la medicina. De hecho, habría que los médicos tendrán que prepararse para esta revolución, sería un cambio total. También serviría para mil cosas, o sea, para paternidad, para forense, porque estos secuenciadores lo que hacen es, el objetivo es poder secuenciar de una manera mucho más económica y rápida, entonces, y que sea más rutinaria. Hoy en día no todo el mundo se puede, no está al alcance de todos hacer secuenciación del genoma, pero lo que apunta esto es a poder secuenciar la información genética.
Bueno, ustedes estarían aplicando nanoporos para permitir secuenciar rápidamente macromoléculas biológicas como el ADN. ¿Qué son los nanoporos? ¿Nos podrías contar un poco?
Sí, los nanoporos, como su nombre lo dice, son pequeños huecos, poros, en obleas de silicio. Nosotros hacemos nanoporos de estado sólido, también existen los nanoporos biológicos, que es otro approach, con el mismo fin. Son poros de tamaños muy chiquititos, de nanómetros, tienen que ser del orden de la molécula a estudiar. El ADN tiene nanómetros, o sea, son nanoporos de entre 2 y 8 nanómetros aproximadamente, y lo que se hace es pasar el ADN a través de estos poros y censar el pasaje de la molécula a medida que va pasando, de manera directa, sin la necesidad de ni amplificación de la muestra por PCR, por ejemplo, ni marcación, que todos estos pasos lo que hacen es encarecer el costo del ensayo. Por eso es que todavía sigue siendo costoso secuenciar un genoma entero. Los nanoporos, esa es una de las principales ventajas, es la rapidez del método y que no requiere marcación ni amplificación, sino que la detección es de manera electrónica, de manera directa. Uno lo que hace es, el nanoporo lo que está separando dos microcompartimientos de PDMS, uno lo que hace es colocar ADN en uno de los microreservorios, aplica una diferencia de tensión, el ADN tiene un grupo fosfato, está cargado negativamente, y migra hacia el electrodo opuesto positivo. Cuando pasa, bloquea temporalmente el poro, genera una caída de la corriente de bloqueo, Y estas caídas son las que uno detecta y puede determinar, por ejemplo, el largo del fragmento de ADN que pasa, el plegamiento de la molécula. Ese es básicamente el principio de detección de sensado por nanoporo.
Vos hablaste de una ventaja en los costos. ¿Nos comentás un poco sobre eso?
Sí, para que tengan una idea de cómo fue avanzando la secuenciación, el primer genoma humano que se secuenció tardó aproximadamente 13 años en secuenciarse e involucró varios países, varias instituciones de todo el mundo y costó $1,000 millones. Hoy en día, con los aparatos que hay para secuenciar, que no utilizan la tecnología de nanoporo, igualmente es muchísimo más rápido, tardan un día en secuenciar y cuesta entre $10,000 y $30,000 tener la secuencia del genoma humano. Con los nanoporos lo que se busca es disminuir muchísimo más, o sea, se cree que cuando esté a punto la tecnología, la tercera tecnología de secuenciación, la cual involucra nanoporos, el genoma completo, un genoma completo tardaría 2 horas aproximadamente y costaría menos de $1,000 por genoma. Esto ya sí estaría al alcance de... cambiaría, es ahí donde uno dice que cambiaría la medicina completamente.
Perfecto, y vos hablaste de una ventaja de costos y de tiempo. ¿Cuál otra ventaja tendría con respecto a las nuevas, a las técnicas que se están usando ahora de secuenciación?
Y la principal ventaja es que, bueno, como te dije, no se necesita ni amplificar, lo cual eso también cuando uno amplifica, si bien la PCR cada vez comete menos errores, la enzima se está modificando la muestra. Acá directamente la muestra se separan las dobles cadenas y se pasa, con lo cual no está ese error. No se necesita amplificar, ni se necesita marcar la muestra con fluoróforos ni nada. Y la detección es electrónica y uno puede tener un array de nanoporos, con lo cual los tiempos disminuyen un montón, porque uno tiene que pasar varias veces la muestra para, o sea, por lo menos 30 repeticiones. Entonces esto se puede hacer en paralelo y, como dije, en menos de 2 horas tener la secuencia de un genoma humano.
Bueno, la idea es por ahí después comercializarlo, ¿no? Como para un uso clínico. ¿En qué etapa estaría?
Sí, nosotros, bueno, lo que ahora estuvimos principalmente dedicadas a la fabricación de los nanoporos. De hecho, hicimos un método nuevo que no estaba patentado. Ya estamos terminando una publicación para fabricar nanoporos por un método que no estaba registrado. Que es por un método químico, el cual nos permite escalar la fabricación de los nanoporos. Hoy en día, el estado de arte para fabricar los nanoporos de muchas de las empresas que están haciendo utilizan equipamientos muy costosos, $millones, y no son escalables, porque lo tienen que hacer medio como cada nanoporo es. Hicimos un método que nos permite escalarlo y fabricar nanoporos en gran cantidad. Y bueno, eso fue lo que estuvimos abocados principalmente. Después la microfluídica, que es otra de las líneas que hacemos en el grupo, que es para llevar las muestras. También hacemos microelectroforesis de ADN y censar el ADN. Ahora estamos dedicados exclusivamente a detectar el pasaje, que es lo que estamos haciendo ahora, con muy buenos resultados. Pero sí, la idea es poder comercializar estos dispositivos de nanoporo. Hoy en día nuestro objetivo es censar el pasaje y tipificar fragmentos de ADN de distintos largos. El objetivo también es poder, estamos trabajando con un grupo del INTA para poder determinar transgénicos y microsatélites, pero bueno, el objetivo final es la secuenciación.
Bueno, ¿nos querrías hacer, Betina, alguna reflexión final o nombrar a alguien de tu grupo?
Sí, me gustaría agradecer porque, bueno, esta línea la empezamos hace unos 10 años aproximadamente, pero bueno, como es una línea que utiliza nanotecnología y se utilizan varias ciencias, como la física, la química, la biología, en realidad es el trabajo en conjunto de varias instituciones que apoyan esto, principalmente agradecer al CONICET, a la UTN, a la UBA, hay la Universidad del Litoral, somos varios investigadores que estamos trabajando en este proyecto con, por suerte, muy buenos resultados.
Betiana, te agradecemos mucho tu participación y seguramente te estaremos convocando para alguna otra entrevista, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Bueno, gracias.
Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica
y medicina de laboratorio. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez, desde Costa Rica. Leverton Ortiz, en Chile. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 43ª Reunión Científica Anual de la Sociedad de Hematología y Células Madre. Del 21 al 24 de agosto de 2014 en Montreal, Canadá. Informes en www.iseh.org. Congreso Internacional de Patología y Medicina de Laboratorio 2014 y 48º Congreso de Medicina de Malasia, Singapur. Del 26 al 28 de agosto del corriente año en el Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur. Informes www.icpalm2014.com. 12º Congreso Báltico en Medicina de Laboratorio del 18 al 20 de septiembre de 2014 en Riga, Letonia. Informes en www.balm2014.info.
El microscopio.
7ª conferencia, sistemas de medicina personalizada para la salud y terapias. Del 24 al 27 de septiembre de 2014, Santorini, Grecia. Informes en www.santorini2014.org. Eurolab Focus. Del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido. 8º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Del 15 al 17 de octubre del corriente año en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. Conferencia especializada de la ISPCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. 14º curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia. Conferencia especializada de la IFSC, biomarcadores en desórdenes neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Omnikin Edward Hotel de Toronto, Canadá. Informes en www.ifcc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia. Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania. 52ª reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses. Del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia.
El microscopio.
3ª conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica. Abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio. 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Euromed Lab, París, 2015. 21-25-6-2015. Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición, junio 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, Reunión Anual y Exposición de Laboratorio Clínico. Del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli. Del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador.
El microscopio.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más! El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Un revestimiento para paredes tratado con insecticida mejora los esfuerzos contra la malaria. El uso de mosquiteros para cama impregnados con insecticida combinado con el revestimiento de paredes con el mismo tratamiento protegió de la malaria a un grupo de niños de Kenia, según revela una nueva investigación grupal de 6 meses de duración sobre 1.592 niños de 12 pueblos rurales de Nyanza. El revestimiento redujo 31% el riesgo de que niños menores de 5 años pudieran contraer malaria. Esa protección alcanzó a 42% en los niños de entre 5 y 11 años, comparado con el uso únicamente de los mosquiteros. Esto informaron los autores del estudio en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Salud Pública en Boston. Esta estrategia combinada es extremadamente promisoria. El uso de los mosquiteros redujo significativamente la mortalidad y morbilidad por malaria, pero es insuficiente. Su valor se multiplica exponencialmente con el revestimiento de las paredes.
El microscopio.
África, previsión de las enfermedades relacionadas con el cambio climático. El cambio climático afecta en mayor medida a los países en desarrollo, pero sus efectos sobre la salud son en extremo complicados de predecir. A través del proyecto QWSI, QWSI, cuantificando el impacto del clima en la salud en países en desarrollo, se realizó un trabajo coordinado destinado a eliminar parte de la incertidumbre aparejada. En él se buscó prestar asistencia a médicos y políticos dedicados a la sanidad a la hora de asignar recursos y poner en marcha medidas preventivas que se adelanten a posibles epidemias. El proyecto reunió a investigadores de 13 institutos científicos de Europa y África para que integrasen datos procedentes de distintos sistemas de modelización climática y previsión de enfermedades. El proyecto se ocupó del clima y las enfermedades en Senegal, Ghana y Malawi, y se propuso dar a los responsables políticos el tiempo necesario para desplegar métodos de intervención y contribuir a prevenir el contagio a gran escala de enfermedades como la malaria y la fiebre del Valle del Rift.
El microscopio.
Estados Unidos, la vacuna contra la tos convulsa protege de la enfermedad, pero podría no detener su propagación. Un estudio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ofrece una nueva teoría sobre por qué la vacuna contra la tos convulsa no parece estar funcionando tan bien como se esperaba. La investigación sugiere que, si bien la vacuna puede evitar que las personas se enfermen, no impide que la tos convulsa se propague a otras. La tos convulsa es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más peligrosa para los niños. Esta vacuna fue reemplazada en la década de 1990 debido a sus efectos secundarios, que incluyen dolor e hinchazón en la zona de aplicación y fiebre. La nueva vacuna forma parte de las vacunas infantiles de rutina, como así también en los refuerzos de los adultos. Pero los casos han vuelto a aumentar. El año 2012 fue el peor en 6 décadas para la tos convulsa en Estados Unidos. Los funcionarios de salud del país recibieron informes de más de 48 mil casos, incluyendo 18 muertes.
Niccolò Leoniceno, quien realizó la primera descripción de la sífilis, fue un médico italiano que había nacido en Vicenza en 1428, hijo de Francisco y María Magdalena, una familia que tenía al menos 5 hermanos y 3 hermanas, e iniciándose en los temas médicos de entonces, acompañando a su abuelo materno y asistiendo a las conferencias de Ognivene Bonisole de Lonigo, quien le introdujo en el estudio del griego cuando ya era maestro de escuela pública en Vicenza. A los 18 años asistió a la Universidad de Padua, graduándose a los 25. Viajó a Inglaterra y visitó los Países Bajos. De vuelta en Italia, fue maestro en Padua y en Ferrara, a donde estaba a cargo de la enseñanza de las matemáticas, la filosofía moral y la medicina. Sus intereses matemáticos se reflejan en sus cursos sobre Euclides y en sus traducciones de Arquímedes y de los armónicos de Ptolomeo, solicitadas por el obispo de Padua, Pietro Barossi. ¶¶ Entre 1472 y 1476 fue médico asalariado de la corte, responsable además de la traducción de obras griegas. Estuvo con Lorenzo de Medici y Pico de la Mirandola, que lo recuerda en una carta del 20 de julio de 1492. En Bolonia fue maestro a sueldo por 400 liras al año. Fue un pionero en la traducción de textos médicos antiguos, griegos y árabes, de autores como Galeno e Hipócrates, y pasarlos al latín. Desde la década de los 90, resultado de intensos intercambios culturales, comenzó la polémica alrededor de la historia natural de Plinio el Viejo. La controversia nació contra las traducciones de los filósofos griegos realizados por los árabes, que habían apuntado algunos errores muy evidentes realizados por Plinio, especialmente en la identificación de algunas plantas medicinales. Por ejemplo, confunde cistos, la roca color rosa, con sixos, la hiedra. El debate continuó en los años siguientes con tres medidas de Nicolás. Primero, en 1493, una carta de respuesta a Barbaro. En 1504, una carta al médico Girolamo Menocchio Luca. Y en 1507, un De Plini et Plurium Aliorum Medicorum Erroribus Novum Opus, en donde ponía todos los errores de Plinio y lo dirigía al doctor Francesco Totti. Los tres folletos fueron publicados en Ferrara en 1509. En 1493 escribió el primer artículo científico sobre la sífilis. Existió una interesantísima disputa entre los médicos acerca de la naturaleza y el origen de la sífilis, enfermedad que explotó al paso de los ejércitos de Carlos VIII. Nicolo fue testigo de ello en Ferrara en 1496. Se suponía que debía proporcionar una guía rápida para su abordaje, un folleto médico. Nicolás I descartó cualquier implicación astrológica. Los astros no tenían nada que ver. Luego explicó el origen de la enfermedad, utilizando la patología humoral de matriz hipocrático-galénica. Y aún excluyendo la hipótesis de que se trataba de una enfermedad completamente nueva, se opone a la identificación con enfermedades ya conocidas que otros médicos habían propuesto. Hace un folleto de una descripción detallada de los síntomas y del curso de la enfermedad. En cuanto al método, Nicolò reitera la necesidad de aprovechar directamente las fuentes médicas griegas, purificada de la barbarie de los comentarios y las escuelas árabes. Todo esto indudablemente lo ponía en un lugar de debate. Nicolò, Nicholas, Nicolás, sus distintos nombres se usan alternativamente, aclaró su posición metodológica y quería responder a la polémica suscitada por sus traducciones. Su énfasis en la exactitud de los hechos, derivado de su insistencia en que la salud y la vida de los hombres dependen de ello. Así, en diferentes enfermedades, el abordaje se hace un embrollo porque las traducciones del griego al latín, luego al árabe, de vuelta al latino al italiano, habían hecho un berenjenal de interpretaciones posibles que eran discutidas durante décadas todos contra todos sobre el verdadero sentido de las palabras de Galeno o de Hipócrates. La postura de Nicolás refleja el enfoque típico del médico naturalista, listo para modificar el texto cuando vea que en la realidad real la enfermedad es diferente. Las actividades de investigación y docencia de Nicolás lo han colocado en la base del denominado humanismo médico, el primer paso claro hacia una concepción independiente de la medicina y el desarrollo de nuevos conceptos epistemológicos. La fama de Nicolás también estaba ligada a su biblioteca. Para aquella época, casi 400 volúmenes, un tercio de los cuales estaba en griego, cuyo inventario fue escrito por su sobrino Vincenzo Leoniceno poco después de la muerte de su tío, pero contra la voluntad de nuestro amigo, los herederos se apresuraron a vender los libros, parte al marqués de Ferrara, parte al cardenal Niccolò Ridolfi y parte donada al Colegio de Médicos de Bolonia. La parte del cardenal Niccolò Ridolfi pasó luego por manos de Caterina de Medici y terminó en la Biblioteca Nacional de París hasta la actualidad. Tenía contactos frecuentes con los principales humanistas de la época, además de Policiano y Pico de la Mirandola, Ermolao Bárbaro, Aldo Manuzio, Erasmo de Rotterdam, que se detuvo en Ferrara en 1509. Su último viaje a Venecia lo hizo en 1522. ¿Cuántos años tenía? 92 años de edad. Pierio Valeriano recuerda una conversación académica entre Nicolás, su tío Urbano Bolzano y dos estudiosos de esa época, con 92 años de edad. Murió el 19 de junio de 1524 en Ferrara.
A house built out of stone, wooden floors, walls, and windowsills, tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home.
Thank you.
De hoy escuchamos a la doctora Carme Farré, licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona, España. A la doctora Betiana Lerner, doctora en Biología Molecular y Biotecnología, investigadora del CONICET y la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.